cantos de pájaros, al pisar cruje el suelo si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de...?
Realmente es...
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con los...
Al 2, al 3 y al 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las próximas 2 horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
Oye, ¿qué es eso? Tranquilo. Si salen por la radio son las nuestras. Son 10 años voceando y ahora... ponemos música.
Las miras comienzan a apuntarle a la vida los temores, aplastan los sueños y alegría. Compite en la bala de mente camuflada. Quiere la gente que mejore su presente. Tierra arrasada, las aves no vuelan más desesperadas, el sol tarde en salir, la tierra en parir, el futuro no parece venir. Tiran bombas, palabras que son misiles. Tiran bombas, balas de cañones.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado a otro de esta frontera. Y es desde este dualismo y desde este vaivén que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Llegó el poeta en conciencia por los pueblos a destruir con palabras la guerra. No apoya la victoria, la derrota, la injusticia. Conserva su ilusión, quiere con la noticia. Tiran bombas, palabras que son misiles. Tiran bombas, balas de cañones. Tiran bombas, palabras que son misiles. Tiran bombas, balas de cañones. La tierra es fácil. Se divide por bombas y misiles. Los pueblos se dividen por bombas y misiles. Tiran bombas, tiran bombas, tiran bombas, para de cañones. Tiran bombas, tiran bombas, tiran bombas, para de cañones. Tiran bombas, tiran bombas, tiran bombas, para de cañones. Tiran bombas, tiran bombas, tiran bombas.
Desde vuestras neuronas ataca Radio Nicosia. Os dejaremos sin ninguna.
Hola, buenas a todos. Buenas tardes. Y soy Alberto Pérez, el genio del genio, y estamos aquí todos reunidos para hacer un programa más del miércoles con Nicosia. Hoy tratamos el tema de las recuperaciones. Las recuperaciones se pueden centrar primero en la salud mental, por ejemplo, porque nosotros los enfermos mentales nos cuesta mucho rehacer una vida, o sea, o llevar el camino de rehacerla, si se puede decir, o de tener una normalidad, que siempre cuestionamos nosotros la palabra normalidad, pero que en este caso está bien puesta. La normalidad es medicarse. El médico nos medica en demasía, ¿no? Y cuando tenemos mucha medicación encima, cuesta mucho llevar una labor en la vida, o sea, más si no tienes trabajo, estás enfermo, estás supermedicado, cuesta mucho levantar cabeza, ¿no? Y cuesta no simplemente la friolera de unos meses o un año, cuestan años, ¿no? De que te vayan bajando la medicación y que puedas alcanzar un estatus, ¿no? De estar más o menos no tan medicado, ¿no? Y yo supongo que a todos los que hemos estado aquí hemos pasado por el trance este de medicarnos, o a veces bajarnos la medicación, cambiárnoslas, y si no la cambian, a veces desde que no la han bajado no la vuelven a subir, ¿no? Y esto para nosotros es un atraso, o sea, lo único que favorece es al atraso, pienso yo, porque una persona no puede levantar cabeza. Después las recuperaciones también se pueden centrar en los puestos operatorios, ¿no? Te operan, por ejemplo, yo me iba a operar de las dos caderas, ¿no? Primero la izquierda y luego la derecha. Y yo tenía un poco de miedo de las operaciones, ¿no? Siempre lo he tenido porque mi padre lo perdí en el hospital, mi madre también, y también perdí un sobrino con 7 años, ¿no? En un hospital. Y entonces los hospitales en que los haya visto mucho y los haya compartido, no están muy muy bien enfocados por mi mente, ¿no? Entonces tenía un poco de miedo, ¿no? Y más que nada la recuperación que conlleva la operación de cadera, ¿no? Lo que decimos, ¿no? La cadera, la rodilla o una operación tiene que tener una recuperación que otras operaciones, como podría ser la vista o podría ser, no sé, la boca o podría ser el oído, pues estás en una cama y estás recién operado y lo que te hace falta es descanso más que recuperarte. La recuperación se pasa por el descanso, ¿no? También medicado, ¿no? En este caso, ¿no? También tiene que tener el apoyo de una medicación. Hay también otras recuperaciones que sería la del duelo, ¿no? La de pasar un luto, ¿no? Que se nos fallece también una persona muy allegada de la familia o de la misma familia y pasamos el luto. Hay personas que lo llevan mejor en este caso, pero hay otras personas que lo llevan peor, ¿no? Y a lo mejor lo habla con el médico, lo deriva enseguida al psiquiatra o al psicólogo para que hable con ellos. Y casi todos los casos tendrá por lo menos dos semanas de que diga, tomas esta pastilla para que se encuentre usted mejor, ¿no? Pero por lo menos esas dos semanas no se las quita nadie, ¿no? Y diríamos que también en el caso de las recuperaciones como una rehabilitación, pero que también es recuperación, es el caso de las drogas, ¿no? El dejar las drogas cuesta mucho, depende qué droga cuesta más. El alcohol para mí es una droga, también la meto en el mismo casillero de drogas duras, se puede decir que incluso que la que más, porque ahí va que una persona que vaya bebida al volante puede ser un peligro, puede haber un riesgo y también puede después tener una recuperación psicológica, física, de todas las maneras si tiene un accidente, ¿no? Luego podríamos decir recuperar el tiempo perdido, pero eso lo dejamos para otra parte. Y nada más que deciros que recuperarnos nos recuperamos todos los días y es descansando. Una persona que no descanse bien y que no tenga bien el descanso se puede trastocar de la cabeza muy rápido, puede llegar enseguida a un brote o algo muy extraño, ¿no? Pero descansar es primario, tenemos que descansar nosotros y dejar descansar a los demás, es un bien común, ¿no? El descanso es necesario y nada más que el programa va para adelante. Got to get you into my life, into my life. Got to get you into my life, into my life. In my life, in my life. Got to get you into my life, into my life. Got to get you into my life, into my life. No. música nos la trae Javi, bueno, la ha elegido Javi. Javi, ¿por qué has elegido esta canción?
Bueno, en principio porque pienso que esta canción para hacer una canción así para iniciar algo, ¿no? Y bueno, pienso que es así muy melodiosa.
Muy fresca, ¿no?
Sí. De soul y funky.
Uh-huh.
Y sin problema.
¿Y es un tema de Herwin & Fale?
Sí, es un tema que hicieron. Esta canción de los Beatles.
Uh-huh.
Y entonces esta canción la hicieron cuando hicieron el Sgt. Peppers.
Sí,
que la segunda edición.
¿Sí?
Que le hicieron los Bees y
Peter Falcon. Los Beatles, sí. Sí.
No,
Beatles. Bueno, primero la versión de la portada, famosa de la portada de aquí,
no,
de los Sgt. Peppers, digo, sí.
Los Bees, sí, sí, una versión, sí, sí, sí. Una película y todo eso, uh-huh. Peter Frampton.
Con Peter Frampton, sí, sí.
Este
sí,
tema
sí.
Sale
en ese disco, vale. Okay, vale. Pues muy eso. Bien, muy bien. Gracias,
no, hombre,
por aclarármelo.
Ahí, el sí, Javi sí, eligió sí. Para hoy tres canciones: una es Twist by the Pool de Dire Straits. Esta que escuchamos de Earth, Wind and Fire y una de Robert Plant, Sea of Love. O sea que la iremos escuchando y por ahí en un momento nos puede hacer algún comentario.
Exacto.
Vamos con
muy Queen. Bien.
La locura no es la mancha en el tapiz de la cordura. Radio Nicosia.
Un saludo a la Colifata que está en directo moviendo gestiones para que Nicosia se escuche en Argentina y bueno, y en otros sitios del planeta se escucha Nicosia últimamente se está poniendo muy de actualidad y más de actualidad el día de hoy, miércoles que nos dice su texto nuestro amigo Santi, cuando quieras.
Gracias, Alberto. En mi caso, mi brote me supuso la etiqueta de diagnosticado. Me vino en el año 1994, hasta que me quedó una plaza para mí en un centro de día. Pasaron dos años muy duros, a punto de reproducírseme otra vez el brote. En el 1997 conocí los que serían mis compañeros de centro de día. Yo me he pasado los últimos 21 años recuperándome de todos o casi todos los aspectos. Primero fue el ingreso en el INPU. O antes de todo, ya cuando trabajaba estando brotado con insomnio, trabajaba, a veces oía voces, me parecía ver espejismos, un año y medio casi haciendo múltiples horas extras. Pero antes, en el precario, estuve como delineante calquista o administrativo, tres años de los que me quedé seis meses en el paro. La motivación me ha llegado en el 2009, después de pasar un luto por la muerte de mi madre de 2 años, que fue en el mediados del 2006. Aunque la larga enfermedad de mi madre, un cáncer de mama, estuve ingresada en el hospital en oncología con cuidados paliativos 14 meses. Duró con quimio y radioterapia, incluso llegó a tener un catéter en el pecho, le llegaba a la vena del corazón, porque las venas se les quemaron de los brazos. Nunca se rindió. Los brazos casi los tenía por tenerlos, ya que había que darla de comer llevándole la cuchara o el tenedor a la boca para alimentarla. Mucha gente, incluso tíos y primos, más bien los conocidos, te dan la espalda. Y como mucho te ayudan los más allegados a darte ánimos, o quedando solo uno de ellos, de los hermanos, medio día a la semana. La recuperación hoy en día me parece el sabor agridulce del tiempo. Y los verdaderos amigos que son gente humilde, pero no son a veces los conocidos de la infancia, que pasaron, perdiste hace tiempo el apego. Antes de la crisis la gente pensaba en el futuro, o en términos, ¿qué hago? Se preguntaba, ¿lo estoy haciendo bien? Ahora piensa, el hasta cuándo podré ir haciendo es la gran recuperación social, hasta que la rueda de molino de la economía gire, como antes de la crisis. El futuro, pero es solo presente.
Santiago, una pregunta. ¿Qué te iba a decir? Cuando tú pasaste el duelo de tu madre, ¿el doctor te dijo de subirte la medicación o algo?
Bueno, me cambió la medicación. Yo no sé si sería más fuerte, pero me cambió la medicación. Cuando el final de los tres últimos meses de la agonía de mi madre, me cambió la medicación, que me la cambió por otra y me la mantuvo pues un año después de morir mi madre, o año y unos meses.
Sí.
Luego ya otra vez volví otra vez a darme la misma medicación.
Gracias, Santiago, por la puntual. Paso a Tania, cuando quieras.
Bueno, buenas tardes a Radio Colifata y a Radio Nicoxia. Una experiencia dura fue en el 2011, que me dio apendicitis, me tuvieron que operar de urgencias, y entonces pues es algo duro, es algo complicado. Pero dentro de todo, lo más divertido es que mi mamá estaba aquí en España trabajando, entonces le quedaba muy difícil viajar a cuidarme. Entonces me cuidó mi tía. Como el esposo de mi tía tiene un mini mercado y yo estaba operada, yo tenía la libertad de ir al mini mercado y comer todo lo que yo quisiera y mi papá lo pagaba. Entonces eso fue lo más divertido
de la
situación.
Ah, pero digo, lo del apéndice es una cosa que llama a la puerta y, no, y tiene que ser de rápido, tiene que ser de pronto. Es una
de urgencias porque...
De urgencia, ¿no? Es que la mayoría siempre se presenta de golpe y tiene que ser a rápido.
Se muere uno si es necesario. Yo inclusive no me quería operar y le pedí al doctor que no me operara, que me hiciera mejor un examen a ver qué posibilidades habían, y me dijeron que mientras me salía el resultado yo me podía morir.
Sí.
Entonces que les tenía que firmar un papel para esto. Estoy diciendo, pues opéreme.
Yo perdí un sobrino con 7 años de una apendicitis perforada. Bueno. Lo operaron como un apéndice normal y luego se ve que era un apéndice que tenía que haber tenido más ojo el médico y no estar comiendo un bocata de anchoas, como pienso yo, en la operación. Y supongo que el niño, con toda la fuerza que tenía con 7 años, aguantó ya demasiado.
Sí.
Porque luego se puso peor y falleció.
Oh.
Estuvo en el hospital de... San Pablo, me parece, en el hospital primero del Mar, luego lo dedicaron a San Pablo y luego Juan de Dios, que es el de los niños, y en aquel entonces y ya allí falleció, pero no podían hacer nada. Decían que no se sabía cómo el niño podía aguantar tanto, porque al día le tenían que abrir, eso es lo que veníamos a decir de las operaciones que a veces salen mal, le tenían que abrir y sacarle las tripas y darle la vuelta para limpiárselas, sí, y volverlas a meter otra vez al revés, o sí, sea, ¿sabes? Sí. Porque el niño no podía apretar ni podía defecar y claro, se tenía que alimentar de alguna manera. Y luego le pusieron una sangre que para de transfusión, y cogió la hepatitis también, porque los no sé qué sangre le pusieron. O sea que fue todo, la culpa era el como se bautizó en aquel entonces el hospital de la muerte, que fue el hospital del Mar, que fue al principio un boom, que decían no, el hospital del mar, y todo aquello era un atraso, ¿no? O sea, fallecieron muchas personas y bueno, y lo lógico, yo no le echo la culpa a las personas que hicieron la operación, pero si alguien se tiene que poner, por favor que lo hagan bien, ¿no?
Sí, y bueno, yo tuve la suerte que no me dio peritonitis, no me dio fiebre, todo estuvo bien para
mí. Muy bien.
Yo me cardié todo lo que quise.
Muy bien.
Ya eso es todo. Eso fue lo duro.
Paso a, por ejemplo, un anuncio que esta tarde vamos a tener invitada a Teresa Forcades, y que es una monja que viene, me parece, de la Basílica de Montserrat, o por lo menos así, y tiene bastante madurez en el ambiente, un poco de activista, ¿no? Es una persona que es muy activa y aparte de activista, ¿no? Y esta tarde la tendremos por aquí, ¿no, Nacho?
La vamos a tener por aquí, creo que será una persona relevante, y bueno, pues eso, contamos con su presencia, pues esto, que sea adelante.
Gracias, Nacho. Y ahora damos paso ahí, a cuando quieras.
Sí, a mí me interesó mucho el tema de la recuperación. Cuando hay un delirio, o varios, o cuando hay una depresión muy profunda, es muy difícil salir de eso. Te ayudan más, te ayudan menos, pero tú estás solo con tus dificultades. Entonces, cuando habiendo sido niño se ha tenido una familia estable, no pasa nada. Pero cuando ha habido unos padres o uno de los progenitores difícil, el niño capta las contradicciones que se dan en el hogar, y se dice que el niño más sensible y el que más capta las contradicciones es el que de adolescente o en la primera juventud hará un delirio o cogerá una depresión. Con lo cual... El que delira o el que tiene una depresión no está solo en el origen de su enfermedad, pero sí que está solo ante el psiquiatra, que le medica o le ingresa o lo que sea. Pero la recuperación puede venir de que uno haya sido creativo en la infancia y en la adolescencia, que no tiene que ver con estar enfermo. que haya hecho cosas como participar de actividades culturales, de la cultura popular que ha recogido de la familia, de interesarse otra vez por la vida y con los mismos temas que conoce o con temas nuevos, recuperarse. Y pienso que de entre muchas cosas que hay para recuperarse, Radio Nicosia es una muy eficaz.
La recuperación siempre a nivel de gestión propia, digo yo, con los que te ayudan, ¿no? Pero a nivel social o a nivel de buscar trabajo, nosotros lo tenemos muy difícil, ¿no, Ia? ¿Es que sí?
Sí.
Nos dice que sí con la cabeza, para que lo sepáis. ¿Eh? Porque es que sí, ¿no? Ya no sabía yo que me iba a decir que sí, por eso te he hecho la pregunta, pero que gracias, Ia, por tu colaboración. Vale.
Si quieres desahogar, seca tus lágrimas en este canal. Radio Nicosia.
Vamos a darle turno a Francesc. Francesc.
Hola, buenas tardes. Gracias. Dinos. Por pasarme el turno. Pues yo estaba pensando también en la semana pasada a ver si lo podía enlazar un poco, que hablamos de los libros. ¿Sí? Y entonces estaba pensando una relación entre los libros y la recuperación.
Uh-huh.
Yo le vería, por ejemplo, con la traducción. Es decir, cuando sí, se traduce sí, un sí, texto, sí, ¿no? Sí, porque sí, hay, ¿no? Por ejemplo, no sé, cuando vas al médico, tú le explicas un dolor o malestar. Entonces, yo diría que el médico tiene que traducir. Que traducir eso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Traducir en... no quiero caer, pero sí que tendré que caer en el tópico de la medicación.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Entonces
sí,
yo
sí.
Diría que ahí hay, digamos, un problema de traducción.
Sí,
es
sí,
decir,
sí,
escuchar
sí.
El cuerpo, saber escuchar uno el cuerpo. Yo lo he hablado con médicos y es difícil. O sea, te dan la medicación, tantos miligramos, sí, y no hay ni adelante, sí, ni atrás, y, ni variación, ni
no
modificación.
Podría ser un poco más, no sé, más chamán, por así decirlo,
está,
más
sí.
Espiritual o más cercano para que la persona detecte al médico según la forma de ser esa persona y cómo le habla y lo que le expresa de lo que está, padece.
Exactamente.
Para que él dijera, por ejemplo, prever antes de que venga el mal, a ver si me entiendes.
Esto sería lo ideal.
Sería lo ideal, ¿no?
Sí.
Pero tendríamos que hacer un seguimiento al médico, ¿no? Por ejemplo, mi médico me dice, bueno, aunque no te pase nada, vente dentro de 4 meses a visitarme, ¿no? Uh-huh. Porque él, por ejemplo, siempre me da una inyección de moral, ¿no? Cuando vengo sí. Y lo veo, me da una inyección de moral, mi médico de cabecera hablo, uh-huh. Pero me da la inyección de moral porque siempre, no sé, es muy optimista conmigo, y siempre uh-huh. yo sigo siempre socarrón de esta manera, de que nunca voy al médico si no estoy malo, y entonces él ve que siempre tiro bien, ¿no?
Sí.
Y que lo llevo bastante bien, pero él me dice, en que no estés malo, Alberto, vente a visitarme, ¿no? Porque él puede prever, lo que quiero decir, mi estado emocional o mi estado estado físico mediante a lo mejor lo que me pregunte, ¿no? El contacto claro, este, claro, ¿no? Si es buen médico, que sí, es lo que le decía Francés, sí, ¿no? Si es buen médico.
Y ahí está, o sea, muchas veces la medicina se olvida, la medicina misma se olvida que todo acto médico es un acto interpretativo. O sea, sí, tienen sí, que interpretar sí, y tienen sí, que traducir, sí, como dice Fran.
Sí, sí, sí.
Y cuando a vos ya tenés un, sentís que es un buen médico es un buen intérprete, en el sentido de que interpreta y un buen traductor.
Sí, 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 sí.
Y cómo eso tiene que ver también con cómo conoce tu historia, cómo
claro,
te conoce.
Claro, claro,
o sea, entonces, no, nunca va a ser lo mismo un médico que acaba de llegar y que lee tu informe clínico exclusivamente y piensa que ahí ya conoce tu historia y a partir de ahí te intenta interpretar, tiene una serie de códigos que no le va a permitir entenderte, ¿no?
Sí,
y la historia que has construido con él le permite entenderte.
Entonces es bastante bueno aquello de decir, tiene el médico de familia, el médico de familia, por así decirlo, el médico de toda la vida, ¿no? O sea, yo recuerdo de, y siempre me ha llevado el mismo médico.
Era más fácil la interpretación.
Sí, el médico de cabecera siempre me ha llevado el mismo y todavía tengo la suerte de que me lleva el mismo, ¿no? Entonces, claro, para él yo soy un libro abierto, porque me ha gestionado toda la etapa, ¿no? De la adolescencia, mi enfermedad, de todo lo que conlleva detrás, ¿no?
Y, no sé si Frank quiere decir algo, ¿no?
Decía,
sí, también lo...
yo te quería decir que aquello que me habías dicho que lo ibas a decir como una metáfora. ¿Por qué sentido era aquel que me decías?
Ahora no me acuerdo lo de la metáfora.
Ah, no, vale.
Pero
pues cuando te acuerdas me lo dices.
Yo diría que el médico hace una es como cuando haces una traducción literal de un libro que sale literal y no se puede acabar de entender todo el contexto del libro original. Yo lo vería en este
claro. Sentido. Es buena, esa es una buena metáfora, porque es verdad, si haces una traducción literal de un libro de Edgar Allan Poe, no se entiende absolutamente nada, hay que interpretarlo.
Claro, sí. Claro. Hay que saber interpretar, lo que pasa es médico.
Porque hay que entender a Edgar Allan Poe, ¿entendés?
Claro,
Julio Cortázar, que traducía a Edgar Allan Poe, intentaba entender más allá de la letra de lo que está produciendo ahí.
Pero es que está el conocimiento de la medicina y lo que decíamos, el conocimiento de la persona que tienes delante. Uh-huh. No jugar con eso, sino emplear las dos cosas, ¿no? Como un elemento,
los dos elementos.
Un elemento de engranaje, ¿no?
Y a veces nos olvidamos de que la persona que tienes delante, tenés el conocimiento de la medicina y lo traducís directamente.
Claro, por eso lo decía.
¿Y cómo influye eso en la recuperación?
Claro,
es como te piensa el otro, para que vos también puedas hacer toda tu recuperación.
Sí.
Nacho quiere decir algo.
Yo quería decir que pienso que el médico pues trabaja con tiempo también, tiempo que no tiene, sobre todo ahora en estos tiempos que ahora corren, ¿no? Pues antes teníamos el médico de cabecera que donde no llegaba el tiempo, pues llegaba la paciencia, ¿no? Llegaba la paciencia, eso los que tenían dinero, porque los que no tenían dinero pues se morían con una gripe, ¿no? Antes el médico de cabecera pues te venía ahí, te da consuelo y todo eso. Ahora el consuelo pues no te lo da el médico te da pastillas y el consuelo te lo da como mucho el psicólogo, si es que lo tienes, ¿no? Eso es un poco así, ¿no?
Pero hay médicos que logran...
Yo por la inyección de moral, a mí por lo menos me activa
sí,
esa inyección
hay,
de moral.
Hay médicos que logran aquello de tiempo calidad o calidad tiempo, o sea, logran un poco dentro de ese corto tiempo aplicar un poco lo que es la calidad y lograr cierto diálogo y en la medida de que se les es posible, porque muchas veces es una cuestión de que ellos no pueden controlar y tratar de darte cierta ayuda dentro de ese tiempo. Hay médicos que a lo mejor pueden ser privados, pagos, y en una hora tú dices, bueno, ¿este tío qué está haciendo? Hay un poco eso también.
Es un poco gestionar también la seguridad del individuo, ¿no? Porque, claro, a mí la inyección de moral, pero aparte seguridad lo que me da el médico, ¿no? Porque cuando voy a él es porque lo tengo ya definido, porque digo, es el que me va a ayudar. A ver, es lo que decías tú, que si te cambian el médico, en que tengas tú un historial, el que interpreta la lectura es otro, ¿no? Entonces puede, en que esté escrito de la misma manera, a lo mejor la forma de hacer es diferente, ¿me entiendes?
También hay líneas, no sé, por ejemplo, yo ayer fui al cine, es la fiesta al cine.
Ajá. barato, ¿no?
Voy a ver Hipócrates, que es una película de médicos, y bueno, aquello es denigrante, un drama horroroso, ¿no? Que, bueno, las condiciones como trabajan los médicos, que eso es muy peliculero, sí, pero algo así pues también hay en pues los psiquiatras, sí, sí, pues sí. Oye, un tío cada cinco minutos que estoy mal, el otro pues que yo estoy peor, pues el siguiente pues yo no puedo más, el otro pues no sé,
son factores, sí, son factores.
Me explico.
El Frank quería,
sí,
¿no?
Diríamos
que te cortamos al final, no, no era otro.
Pero diríamos que subir la medicación es muy fácil. Es lo más fácil.
Es mucho más fácil.
Prueba a ver y dime cuando vengas la próxima vez cómo te encuentras. Pero desde aquí hasta que venga la próxima vez es todo un mundo para una persona que le suba la medicación, creo yo. Y bueno, vamos a dar paso a una canción.
Yo quería decir que vi.
Después una canción.
Vi el tapiz de la locura hace poco y también pues salía Gracia Ferrer diciendo que. Sí. Que faltaban 70 psiquiatras aquí en Cataluña, ¿no?
Sí.
Pues claro.
Pero un inciso de lo que tú hablabas tú, Alberto, sobre todo con el médico que te da inyección de morada, ahí está la empatía, ¿no?
Claro, porque yo me encuentro bien, ¿no? O sea, me encuentro a gusto cuando estoy delante con él. Y no porque acierte, sino que la confianza también se la dispones a él. Es confiar en tu médico, eso es muy importante. A lo mejor hay personas que tienes a tu alrededor que no confías tanto a veces como puede ser tu propio médico, porque al médico es al que más confianza le tienes que poner en ese asunto, porque es el que dispone de tu cuerpo, de tu salud, y aparte siempre decirle la verdad en todo caso, no mentirle ni enredarle, ni contarle cuentos de que no vienen de al dolor que le estás hablando, ¿no? que estás diciendo que me duele el pie y de repente le estás hablando de la oreja, ¿me entiendes?
Lo que pasa es que además si los médicos de la Seguridad Social simpatizan un día con 40 pacientes y el día siguiente con 40 diferentes y se vuelven yo me volvería loca, ¿no?
Pero es una cosa que va con la persona, creo yo. Yo creo que cada médico está en el lugar indicado precisamente porque su gestión la está haciendo bien, y en todo caso, si él ha ido allí, más seguro es porque le ha pedido de estar en ese sitio. Y es lo que yo estoy contento, por ejemplo, con el ámbito de que se está llevando desde hace muchos años en el ambulatorio de la mina. Ahora el ambulatorio de la mina tienen que hacerlo mucho más grande porque se están haciendo edificios y van a venir muchos vecinos más. Pues si no hacen el ambulatorio más grande y hacen dependencia más grande, la gente cuando venga a vivir va a haber ahí un colapso de gente en la lista de espera. Y Ángel,
yo quería decir también que la labor interpretativa muchas veces yo creo que no se tiene en cuenta, ¿no? Como cosa que ha de ser también parte del oficio, sino que a veces uno se queda más en los procedimientos médicos puramente dichos, y esa labor interpretativa yo creo que, aparte de necesaria, es súper compleja, por eso también, porque cada uno tiene al final sus fisuras y sus movidas y sus significaciones, sus entendimientos, ¿sabes?
Sí, claro.
Pero creo que es algo, o sea, que todo el mundo que se presenta delante de otra persona tiene que estar dispuesto, ¿no? Porque si no, al final está reduciendo todo a cosas que escapan, o sea, que estás reduciendo y estás haciendo como al final simplificando.
Pero
mucho
ahora, hay todo. Mucha solución ahora, hoy en día con internet todo el mundo tiene un ordenador delante y puede gestionar las cosas que antes gestionarla era llamar por teléfono a la planta de abajo para que me diga una cosa o pedir esto allí a otro hospital y tal. Ahora te picas en el ordenador, picas a tu historial y tienes ahí todo un mundo de
pero que debe de estar abierto, ¿no? Como a la complejidad de entender esa historia, ¿sabes? Y creo que muchas veces eso no, o sea, complejidad o bueno, lo que sea, estar abierto a entender desde otra lectura a esa persona.
Sí, ¿no?
Que los médicos quizás ahora solo entienden de pruebas, ¿no? Que si un escáner, que si una radiografía, que si un análisis, y lo que no está aquello que es fehaciente, que sale en una analítica y dice esto es así porque sale en la analítica, pues porque
no
saben leerlo, no saben.
Bueno, de hecho están midiendo tanto todo que ahora cuando tú llegas a un hospital diciendo que te duele algo, te preguntan del 1 al 10, ¿cuánto le duele? Y ves 40 personas delante tuyo y es capaz que le dices, me duele 100, O sea, para que, no solo para que te pasen de primero, sino que para ti te duele mucho y ya está. No, no, un 2,5, no se preocupe. O sea, realmente, ¿cuánto me duele? 10, muchísimo. O sea, ¿cómo voy a medir yo este mi dolor? O sea, me parece tan absurdo. O sea, es como que yo fuera el psiquiatra. Estoy súper triste o estoy deprimido. Del 1 al 10, ¿cuánto está deprimido?
En nuestro caso, que sería la recuperación, pues, yo lo que quiero decir, ¿por qué no se les pega una cosa que es la medicación de lo que es la recuperación, ¿no? Uh-huh. Porque yo la recuperación la tenía que hacer de la cadera, tenía que venir todas las mañanas en una ambulancia a las 8 de la mañana para llevarme a recuperación al hospital y luego traerme, ¿no? Pero yo luego tenía todo mi mundo, me quedaba solo en casa, tenía el hippie, tenía que hacer las cosas, de hacerme la comida, me podía hacer daño yo solo en la casa, un accidente, y yo lo que más miedo me tenía, aquello que decía, uy, si tienes, porque me dieron un papelaco de boletín para que me leyera con todas las cosas cómo las tenía que hacer, que si una alza en el lavabo, que si una alza en el sillón, que a tal altura, que si bajar de esta manera, que subir de la otra, porque si se sale la prótesis te tenemos que volver a abrir y a ponértela en tu sitio. Sí. Ya que yo, para mí era una cagaleta, la verdad. Y vamos a música, va. Que nos ha traído Javi con los Dire Straits, y espérate que todavía no ha salido el Jimmy Page, que este para mí es uno de los auténticos donde los haya, ¿no? Fui a ver Jimmy Page y Robert Plant con la entrada número uno en Barcelona, porque mi hermano trabaja en el ayuntamiento y me consiguió un pase de palco, y tengo en mi casa un montón de entradas de conciertos, ¿no? Pero es la entrada número uno, Robert Plant y Jimmy Page.
Enchufado.
¿Sabes? Pero súper guay.
Y una vez,
un concierto que te cagas de guapo, ¿eh?
Yo fui a ver con vos. Jethro Tull,
el último concierto que iba a ver con Jethro Tull, el séptimo ya.
Con la entrada de tu hermano.
Séptimo, es el grupo que más he visto, 7 veces. Y bueno, decir que hace mucho que no se lo digo, la princesa espiritual, siempre le decía, wow, eso, le gustaba, así que le gusta.
Me gusta.
La Silvia, mi princesa espiritual, cuando quieras, Silvia.
Tú también eres un príncipe, ¿eh? Sí. Muy, muy príncipe.
Pero, ¿encantado o encantador?
Encantador, y ya dentro de poco rey supremo del universo, o sea que, yo creo. Bueno, como siempre, bueno, primero tengo que contar que en el glaciar me he encontrado una chica y me enseña la cámara y dice, mira, y estoy yo. y estáis todos. Dice a una chica que hace 2 años vine a hacer un trabajo a Nicosia y mira, estáis aquí fotografiados.
Muy bien.
Y luego, pues como siempre, dedicarle mucho a mi mami, que la adoro, a mi papi, y luego pues ya a toda la gente que hay aquí, la gente que está más allá, la gente que está fuera, que son amigos, buena gente, y en fin, a toda la gente.
Muy bien.
Estoy muy medicada. He salido de un ingreso y me cuesta avanzar, caminar. Voy muy lenta. Muy lenta. Y me siento morir. Ahora me toca recuperarme de la sobremedicación. Poco a poco voy viendo una luz y me voy sintiendo mejor, más despierta, y mis sueños se van haciendo realidad. Me siento una persona mucho más madura y también más feliz, y eso me ayuda a recuperarme mejor. Hay que tener fe y esperanza, y aunque desde los malos momentos a veces es difícil de creer, es posible estar bien para compartir ese bienestar con los demás, para poder empatizar también más con los demás, para poder participar en la vida y estar participando de una forma activa. Y todo esto es cuando estás recuperado, cuando tienes la recuperación dentro de ti.
Decía Silvia de la recuperación y aparte la participación. Hay personas que a veces tenemos un concepto extraño de ellas y no las dejamos participar con nosotros. Y me quiero referir a las personas que están haciendo la rehabilitación con metadona o con alguna droga, que están pasándolo mal con el alcohol, y esa rehabilitación también es una recuperación para ellos, y que tienen que poner ellos todo por su parte. Son las primeras personas que tienen que poner de su parte en esos casos, ¿no? Pero que la gente se quite de conceptos de erróneos de juzgar a las personas antes de tratarlas, porque cada persona es un mundo, ¿no? Y tendríamos que acercarnos más al individuo y saber conectar con ellos antes de prejuzgar a las personas por el exterior y por lo que han sido y lo que podían hacer. No, son así y ya está, y les vamos a ayudar porque queremos ayudarlos y ya está. No quisiera decir nada más que dar paso a Eugenia, cuando quieras.
Gracias, mi niño Roberto.
¿Alberto?
¿Ah? Bueno, mi niño.
No, pero Alberto. Sigue siendo Alberto.
Te quiero igual.
Ya. Y Roberto también, ¿eh?
Bueno, a ver, La muerte de un ser querido, la ruptura de una relación, la pérdida de un trabajo, una enfermedad seria. Todos estos son ejemplos de situaciones realmente difíciles en la vida de una persona. ¿Cómo hacen las personas para afrontarlas? ¿Cuál es el mejor modo de hacerlo sin que esas situaciones acaben con nosotros? El concepto clave es la capacidad de recuperación, pues lo más importante no es lo que nos pase, sino cómo reaccionamos y si somos capaces de recuperarnos. Esta capacidad no es algo extraordinario, pues la mayoría de las personas pueden recuperarse tras vivir situaciones de este tipo. Si bien, cuanto más traumático sea el acontecimiento en sí mismo, más será afectada una persona y más difícil resultará su recuperación. Tener una buena capacidad de recuperación no significa no sentir nada o mostrarse indiferente. El dolor emocional y otras emociones negativas son comunes y normales en personas que han vivido acontecimientos de este tipo, y el camino hacia la recuperación suele ser difícil y doloroso. Por otra parte, el ser humano necesita de los vínculos para crecer y desarrollarse. Cuando algunos de esos vínculos se rompen, surge un periodo de intensa emoción al que llamamos duelo. Si la pérdida es radical y definitiva, como es el caso de la muerte, todos los aspectos de la persona se ven afectados. Aspectos físicos, aspecto emocional, aspecto cognitivo, conductual, social y espiritual. De tal manera que la persona se puede llegar a sentir incapaz de superarlo y o desarrollar un duelo patológico que requerirá la intervención profesional para su recuperación. Yo, por mi parte, he tenido que recuperarme de una gran recaída psíquica por una pérdida por separación emocional del tipo amoroso, y el duelo anticipado de un ser querido que su padecimiento no se la ha llevado aún, pero que desconocemos el desenlace sin querer pensar en ello. En todos hay dolor, confusión, tristeza. Sientes que ya nada en ti será lo mismo. Y puede que no lo sea, pero con el tiempo lo aceptas. Y puede que tu vida sea hasta mejor. No por las pérdidas, claro está. En mi pérdida amorosa, y que sabía que no podría volver a ver a esa persona, que para ese entonces yo sentía que sin esa persona en mi vida yo moriría, y fue el hecho de despedirnos y reventar en llanto, pero verme de pie llamando a una amiga para desahogarme, lo que me hizo ver que nos separamos y no morí. Estaba allí. Cierto, lloré mucho. Fue un dolor casi insoportable, pero lo soporté. Y mi consuelo era que algún día volvería a ver a esa persona y algo cambiaría. Lo que cambió es que cuando me recuperé, viví el duelo. Fue entonces cuando le envié un correo diciendo: ahora sí me despido, sé feliz, que yo también lo seré. Y le dejé ir dentro de mí. Y es un proceso, y es un poco eso también, dejar ir internamente aquello que hemos perdido o vivido, asumir el proceso de dolor que a todos nos toca en la vida y seguir. Además, lamentablemente, a través del sufrimiento, de cómo gestionamos y de los momentos difíciles, es que se logra crecer y resurgir.
Ahora de una bella saca Javi esta canción, ¿no? Saca Javi esta canción de Robert Plant. Le decías que la había sacado de un disco antiguo.
Sí, bueno, esto fue un disco que sacaron de, mucho después de separarse del grupo, de Zeppelin, claro, que se llamaba The Funny Beatles. Uh-huh. Y bueno, y ponía, era un mini LP y eran temas así de rockabilly. Esta canción lenta que me parece que tiene bastantes años.
Sí. Será un tema que a lo mejor han elegido ellos para versionar. Sería a lo mejor un tema ya versionado.
Sí,
o sea, que no, han versionado
muchos,
ellos, ¿no? Claro.
Muchos artistas que hacen muchas versiones.
Ah, exacto.
Y si mal no recuerdo, sale en una película de. Un tema que sale en una película. ¿Mm? No sé, de Pacino, no sé si es Melodía de Seducción, así. ¿Mm-hmm? Con la. Bueno, con la chica a no me sale.
Y Javi, sobre la recuperación, ¿ayuda la música a recuperarte?
Uy, a mí mucho.
Sí, ¿no? Te ayuda la música. Mucho, a mí mucho. También, me pone las pilas. A mí la música, nunca mejor dicho, ¿no? Que me pone las pilas. Me animo, ¿no? Cuando tengo que hacer algo por la casa de limpieza, me pongo la música y soy más activo, ¿no? Con la música, canturreando, que tengo el pájaro, que le llamo oxígeno al pájaro, ¿sabes? Y me dice de todo, ¿sabes? El pájaro ya. Porque es uno igual que yo lo hago que sea un partícipe conmigo, ¿no? Y es un canario y le encanta la música a los pájaros, ¿no? Es una cosa que... ¿Y qué iba a decir? De la recuperación, ¿podrías decirnos algo de lo que opinas tú?
¿De la recuperación?
Sí, sobre el tema de hoy.
Sí, esto es denso, ¿no? Pero, a ver, la recuperación... primer paso, la música es enfermo.
Sí.
Claro, por supuesto es ir al médico, ¿no?
Sí.
En principio, porque explicas tus problemas y todas estas cosas, y en principio hacerle caso, pienso yo, por la medicación que te pueda dar, porque claro, la medicación no hace milagros.
Mm-hmm.
Entonces, bueno, pues... Desde luego tener mucha paciencia.
Y lo que digo yo, el descanso es lógico, el descansar para una persona que lo hacemos de diario, descansar.
Hombre,
es algo que...
Yo, a ver, la última vez que hace bastantes años, gracias a Dios, que estuve ingresado en San Jordi, ahí en San Pablo, y ahí mirar hasta qué punto es importante
el descanso, claro.
Que a las 10, ahora... Teníamos tele, pero a las 10 apagaban la luz de la cama.
A la cama.
¿Y por qué?
Sí.
Porque nosotros...
Necesitamos descansar, claro. Sí, más descansar más.
Y las personas...
Y otra cosa, que yo el mundo lo veo más magnífico cuando lleno la nevera. O sea, abro la nevera y la veo llena de cosas y vivo mejor la vida, ¿no? Pero lo bueno que es comer cada día... ¿Vale? Comer, gestionar la comida como esto, como una recuperación diaria, ¿no? El que no come, el que no descansa lo lleva mal. O sea, por ambas partes, ¿no? Tienes que tener el descanso porque la cabeza se puede desequilibrar en cualquier momento, ¿no? Y que yo en el descanso me doy cuenta que el descanso o descanso mejor cuando cuando me doy cuenta de que estoy soñando. Cuando yo sueño por las noches y me despierto entre sueño y sueño, me noto más descansado cuando acabo de terminar el sueño, ¿vale? Que antes de haberlo tenido, ¿no? Entonces, para mí es primordial que lo que decía en mi primer trabajo de radio de El miedo a dejar de soñar, tenía miedo de dejar de soñar porque la medicación me alejaba de ese mundo onírico, ¿no? Que para mí es tan necesario, ¿no? Porque para mí es necesario, es como llenarte por la noche de algo que hacer, ¿no? Y es una dinámica, ¿no? Y esa dinámica la necesito para mí, es necesaria. Y a base de la medicación pues no recordaba lo que soñaba, que a todo el mundo le pasa, pero más o menos se iban alejando día tras día por la medicación de mi vida, ¿no? Y poco a poco los he ido recuperando porque la medicación se ha ido bajando, se ha ido encajando a mi día a día y tomo muy poca medicación hoy en día, solo la tomo por la noche, ¿no? Y por eso mismo tomamos la medicación más que nada por la noche, la más fuerte, sí, precisamente sí, porque necesitamos descansar, ¿no? Sí, algo, bueno, algo que es necesario.
Creo que quería decir que lo sabemos todos.
Sí, 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 por
cuando,
eso.
Cuando tienes una crisis que a lo mejor estás 3 o 4 días sin dormir, rápidamente te hacen una cura de sueño.
Claro, claro, claro.
Es un descontrol.
¿Sabes? Claro. Que digo, damos ese paso a
Luisa, hola, a Luisa. Alberto.
Ahora te iba a decir Roberta, yo como había dicho Roberto, no.
Rogelia,
venga,
¿no?
Rogelia, venga.
Vale, pues Rogelia.
Federica
Campofrío, va. Bueno, vamos a decir que estamos otra vez en Radio Nicosia. Bueno, otra vez no, llevamos ya una hora justamente y nos queda otra hora. Y el teléfono donde podéis participar es el 93-317-7366, en directo. Bueno, y como siempre digo, mis aforismos, se pueden llamar aforismos, pensamientos, consejos, etcétera, etcétera, ¿no? Y el primero dice así: si yo pudiera adelantar el tiempo, lo atrasaría, porque no me queda más remedio. Arriésgate, aunque te cueste un sacrificio infinito. Repíteme las cosas una vez y no me hagas entender lo que no entiendo. Hay diferentes idiomas y yo me pregunto, ¿para qué tanto si luego no nos entendemos como deberíamos hacerlo? Realmente estoy viva porque respiro, porque ando, porque veo, porque lucho, porque el amor es infinito. Cuando salgas a la calle, piensa, actúa, infórmate, mira y haz todo lo posible por pasarlo bien. No te rías por reírte, sino que hay que reír de algo concreto o de un chiste. Gracias, guapos y guapas.
Radio Nicosia, locura sana en estado puro. 91.4, Contrabanda FM.
Que decíamos que, bueno, el día de hoy es caluroso y aquí es un cuartito pequeño, como siempre os decimos, y aprieta la calor. Pero bueno, tenemos que soportarlo. Vamos a dar paso a Rosa. Rosa, hola, bienvenida.
Hola, buenas tardes. Hoy es mi primera vez aquí.
Pues bien.
Y bueno, me alegro de estar aquí.
Gracias.
Bueno, pues un poco mi historia empieza hace algo más de 5 años. Un día por la mañana, un domingo por la mañana, sale toda familia por la puerta, felices a pasar el día. Y bueno, y mi marido no regresa nunca. Es muy duro. De repente un día descubrir la muerte. Es muy duro saber que tu vida puede cambiar en 5 minutos y que el control no existe. O sea, descubrirlo es brutal. O sea, no puedes prevenir muchas cosas, pero no lo puedes controlar todo. Y eso te crea, pues, mucha ansiedad, mucho dolor, ¿no? Y bueno, 5 años en que, bueno, dices, recuperar. Sí,
cuesta,
pero
mucho.
¿Qué recuperas? Aceptas que cualquier cosa puede ocurrirte en tu vida. Es duro llegar y aceptarlo, ¿no? Porque durante un tiempo quieres controlar todo lo que ocurre alrededor de tus hijas, lo quieres controlar todo y te vuelves incluso obsesiva con eso, hasta que aceptas que no puede ser y que puedes incluso, no solamente te amargas a ti, sino que la amargas a ellas porque les coarta su vida. Y bueno, llegas, hasta que llegas y lo aceptas, ¿no? Después de 5 años, pues dices, a ver, vivir, sí, vives, y bueno, el dolor de un principio es de otra manera. O sea, al principio te costaba recordar, te dolía recordar, no querías recordar, y ahora tienes miedo a no recordar. Y además te gusta recordar, y cuando me encuentro con alguna persona con la cual puedo hablar de mi pareja, me encanta poder hablar de él, sobre él, decir, oye, ¿te acuerdas cuando fuimos a tal sitio, hicimos esto, hicimos lo otro? Bueno, pues ahora es que me encanta, ¿no?
El giro de la vida que te dio, ¿no?
Sí, fue un aneurisma de la vena aorta. O sea, es que además es muerte natural. Y además es algo que no da señales. Pero bueno, cuando te explican lo que es el aneurisma, te alegras de que no le dieras señales. Porque claro, el aneurisma es muerte segura. Además de la vena aorta, es muerte segura. O sea, si él dice, me encuentro mal, vamos al ambulatorio, se lo hubieran dicho. Tú imagínate, tú, padre de familia, que dices, estoy constipado, me voy al ambulatorio, y te dicen, tienes aneurisma, te estás muriendo, te quedan menos de 24 horas de vida. Tú, eso es la desesperación pura por lo que dejas atrás. Sí, sí, sí. Entonces piensas, bueno, mejor...
O sea, que lo bueno es que él no, por ejemplo, no se enteró de nada.
No se enteró de nada, además fue de golpe, y además él... Siempre se lo he dicho,
mucho, de verdad,
Sí, mira, yo siempre se lo he dicho a mis hijas, él se murió a nuestro lado, con nosotras al lado, o sea, sí que nosotras lo vimos morir, y es muy duro, pero él se murió con su familia, no se murió unas horas antes o después, se podría haber muerto en el trabajo, en cualquier otro sitio, se podría haber muerto solo, pero él se murió con su familia, que dentro de todo el dolor que nos puede causar, pienso que tanto para él como para nosotras es un privilegio, porque si yo el día que me tenga que morir, me gustaría morirme al lado de las personas que yo quiero.
Justo el lunes hablábamos de eso otro, ¿no? De la diferencia entre la recuperación, y que hay cosas de las cuales uno no se recupera nunca, y que es,
no,
que tiene que ver con recolocar, ¿no? O reubicar, o decir, bueno, a ver cómo empiezo.
Pero cuando de nuevo se todo esto, ciertas, ¿no?, personas de tu vida, ¿cómo las recuperas? Es
claro,
imposible.
No lo vas a recuperar,
es imposible, ¿no?
Reubicarte y reubicarlas,
claro.
¿No?
Claro, porque yo tenía una vida con él, yo vivía de una forma, tenía un rol dentro de una pareja, pero claro, ahora todo el rol, yo soy madre y padre, yo lo soy todo. Entonces, claro, yo me he tenido que acostumbrar a vivir sin él. Por ejemplo, él cogía, después de las duchar a las niñas, les cortaba las uñas a las niñas. Parece una cosa muy tonta, muy simple, pero yo, para mí, cortarle las uñas a mis hijas ha sido un trabajo, era un mundo, era horrible. Pero claro, porque lo hacía él, y claro, hacerlo yo significaba tener que tomar su puesto, y era muy duro.
Disponer en otro, ¿no? Pero también...
¿Perdona?
El amor nos lleva a esto, ¿no? El disponer en los demás que queremos a nuestro lado.
Sí.
Gracias.
Radio Nicosia. Locura sana en estado puro. 91.4 Contrabanda FM.
Que Xavi, no, que no lo quiero aquí. Bueno, vamos a dar paso a Xavi. Xavi, cuando quieras. ¿Qué te ha pasado a ti muchas veces, a aquello de la rodilla o de la pierna, ¿no? Los hierros y todo aquello.
Sí,
me acuerdo,
sí, sí,
yo que tuviste una caída del autobús. Aquello fue tremendo, tío.
Bueno, sí, pero ha sido mucho más cruel lo que pasé yo durante mi infancia y mi adolescencia.
¿Ah? Cuéntanos.
Una angustia terrible, o sea, tú sabes lo que era cada día tener que ir al colegio sabiendo que a lo mejor descubrían que no sabías nada, que estabas en el colegio durante todo el tiempo copiando siempre, que y bueno, y vivir en una familia pues bastante numerosa, ¿no? Y demás. Y bueno, y después las cosas que me han pasado, ¿no? El trabajo también y todo eso, lo que es la vida, ¿no? Pero ya afortunadamente siempre he tenido pues la intuición de que eso fue lo que me marcó en mi vida, ¿no? Y por eso me busqué la vida. Yo y Dulos fundamos una asociación de usuarios, la primera en Barcelona.
Sí, me acuerdo yo. Bueno, de... me acuerdo porque yo te conozco desde el 99 en el Termená, que ya...
Sí. Por ahí y, en el, y con el Carlos Ramos, ¿te acuerdas? Sí, que estábamos nosotros.
Exacto, sí.
Y bueno, y entonces formamos esa asociación y fue un como un aliento, ¿no? Como queriendo decir, hay que luchar porque la salud mental está muy mal, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a pleno siglo XXI como estamos hoy, pues las cosas siguen igual, por desgracia, ¿no? Pero yo... Yo tuve esa caída de la tibia y el peroné, y nada más llegar a urgencias, pues me operaron y demás, pero tuve una recuperación muy buena, ¿no? O sea, yo me lo planteé muy claramente, una silla de ruedas para salir por la calle, mis muletas y andar, no encerrarme en casa durante todo el tiempo que tenía que estar haciendo descanso, ¿no?
Muy bien.
Y bueno, y yo con la cuestión mental, pues he tenido, afortunadamente, tengo a una profesional que es muy buena y que he podido recuperar esa infancia y sanarla, como dijéramos, un poco, ¿no? O sea, el hecho de decir, las cosas no fueron por azar o porque uno fuera tonto o porque esto, sino porque algo había que me hacía intuir que en mi casa las cosas que de esto que pasaban no eran normales, ¿no? La agresividad de mi padre, las cosas, o sea, personas que no tenían cultura, que habían venido de esto, de los pueblos, aquí, inmigrantes, y bueno, y eso, ¿no? Y con cuatro hijos, pues la verdad es que tampoco se puede pedir mucho, ¿no? Porque las circunstancias eran lo que eran, ¿no? Pero yo, gracias a mí, y me he esforzado mucho y he intentado hacer todo lo que bien he podido, y ahora puedo decir que yo me siento curado, ¿no? Me siento curado y pienso que el trastorno más grave hoy en día que tengo yo es la tartamudez, ¿no?
Sí.
Y yo, quiero decir, yo siento eso, ¿no? O sea, siento que ya no tengo ningún síntoma psicótico, no tengo delirios, alucinaciones, ni nada, ¿no? Y ha llegado un momento en que me he estabilizado tanto, no es que esté curado, o sea, el término cura en psiquiatría, pues ese es un término muy ambiguo, pero sí que me he estabilizado tanto que sí que se puede decir que yo he pasado pues esa frontera de los delirios y de las historias. Existe el otro aspecto nuestro, que son las pastillas, que son
pero eso es alimento para multinacionales, ¿no?
Claro, sí, pero yo he conocido a mucha gente muy interesante. A ti te he conocido cuando estuvimos haciendo la terapia, después con el Manac. He conocido
con el Manac y luego la terapia.
Sí, o sea, he conocido a mucha gente y me he enriquecido y me estoy enriqueciendo de esto de las cosas que pues que pasan aquí en Radio Nicosia. Y yo puedo decir ahora que yo quiero a la gente que está conmigo y demás, ¿no? Y por lo demás, pues problemas pues normales, ¿no? Vivo con mi mujer y bueno, y llevo una vida afectiva plena también, ¿no? O sea,
ole.
¿Qué iba a decir? Porque ahora le iba a dejar el paso a Lisar y que de camino nos diga lo que quiere opinar. Pero ahora que veníamos a los tiempos que estamos, el que no tiene nada, que no tiene nada, no que perder, sino que no tiene nada a lo que agarrarse, ese tiene que recuperarlo todo. O sea, es una persona que tiene que gestionar continuamente el día a día de su vida, porque tiene todo que recuperar. Tiene que recuperar una estabilidad, tiene que recuperar un trabajo, tiene que recuperar una familia, tiene que recuperar una casa. Hay tantas cosas que recuperar por una persona que no tiene nada. ¿Me entiendes? Y no estoy hablando de la persona simplemente que está en la calle, que no tiene techo. No, hay 50.000 cosas, ¿no? Que una persona que no tiene nada, aquello que dicen, ¿no? No tengo nada que perder, pues tiro para adelante, ¿no? pero supongo que es una cosa que solo lo diríamos los locos. No, no tengo nada que perder, vamos a tirar para adelante, ¿no? Isabel, ¿qué opinas tú del programa de hoy, eh?
Sí, sí, el programa d'avui de la recuperació, sí, sí. El que em fa pensar és amb la recuperació de d'uns moments d'alegria que et donen molta felicitat, sí, sí, sí. No? I jo tot això m'ho porta al teatre, no? El fet de fer teatre,
sí, sí, sí.
Doncs m'aporta uns moments únics, uns moments, i sobretot aquestes ganes de viure i de, sí. i de notar que
compensa mucho, no?
Eh?
Se compensa mucho,
sí,
claro.
Compensa molt, i és un treball que ens exigeixen molt, i tant des de Brots com des de el treball de Marta Carrasco, que també estem fent, no? I és recuperar aquest sentiment de que no sé com explicar-ho, no? Com de que la vida és teva, no sé com explicar-ho, no? De que tornes a recuperar el...
Sí, 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 la ganas de mejor de viure, ¿no?
Sí,
por decirlo,
sí, sí.
¿No? Wow. Sí, bueno, por decir algo, yo por decir algo, ¿no? Que, o sea, sientes más el día a día, sí, por decir, sí, sí. ¿No? Creo yo entender.
I a més també la recuperació a nivell de fer moltes coses també, o que s'ha parlat abans de que doncs quan si fas moltes coses doncs et canses més i és molt important dormir, no? També. Això també m'hi trobo jo, no? A vegades quan ets més jove doncs fas moltes coses i no passa res, però quan ja tens uns quants anys ja dius, el fet de fer 4 o 5 coses en un mateix dia doncs ja acabes que tens ganes de descansar i de recuperar-te fins l'endemà, no? I ja està, només volia dir això. Moltes gràcies.
Que, bueno, acabo d'arribar al programa, que estava fora, i que pensava en l'importància de la relació amb altres, no? No sé com, en què veniu parlant, però en aquesta necessitat de fer coses, no?, per recuperar-se, també el fer coses amb altres. La possibilitat de trobar una felicitat o una nova part d'una mateixa, un mateix, fent coses amb altres, no?
Sí,
en espais,
jo volia dir que a vegades és possible que t'oblidis de tu mateix, això és el que volia dir,
sí, 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 sí,
llavors és recuperar recuperar-te, sí, tu mateix.
Yo ahora que pensaba eso de los demás, pensaba en los animales ahora, porque claro, un ciego tiene a veces un animal al lado que le ayuda, un perro y tal, que los animales son muy importantes en el día a día de las personas que se tienen que recuperar, ¿no? Y que aparte de encontrar una ayuda, encontramos al amigo y encontramos un tesoro, que es el animal, ¿no? El animal es un tesoro por todos los lados que lo vean, ¿no? Y yo supongo que gracias a ellos muchas personas se han podido recuperar mucho mejor, ¿no?
Seguramente.
Y bueno, pues vamos a dar paso a la entrevista a Dolors y Nacho, me van a ayudar aquí a echar
pusemos una cuña, un momento.
Pon la cuña,
¿vale?
Sí.
Ahora tornamos.
Radio Nicosia 91.4 contra banda FM.
Final,
¿qué? Ay, que me
I think to myself, what a wonderful world.
Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Transmite Radio Nicosia desde Radio Contrabanda. Te alejan los fantasmas de la mente que te amargan. Escucha Radio Nicosia desde Radio Contrabanda. Se van los fantasmas de la mente que te amargan. Radio Nicosia.
Hola, bona tarda, estimats oients i radionautes, bueno, internautes. Aquesta tarda l'entrevista de Nicosia és Teresa Forcades. Tenim aquí Teresa Forcades, no ve a fer campanya política, sinó ve a parlar de salut mental i de medicaments. Hola, bona tarda, Teresa.
Hola. Has
dit de tu? Podem tutejar?
Sí, sí, sí.
Hola, Teresa.
Hola.
Bueno, nosaltres sabem que tens estudis, però no sabem quins estudis tens, a part d'aquests monja de Montserrat, que això sí que ho sabem tots, perquè els estudis ens perdem una mica, els estudis i l'experta. Sabem que és algo experta perquè està parlant del virus, de la vacuna i tot això.
Ara aquí, abans que entréssim en antena, diguéssim, hi havia un company que deia que els que estem aquí o els que esteu aquí teniu el màster en patiment, diguéssim.
Sí.
A vegades quan es parla d'estudis s'ha de vigilar, no? Perquè n'hi ha uns que es valoren molt i hi ha coses que no. Però vaja, si em preguntes la cosa acadèmica, que no és la que més val, perquè després veiem polítics, governants i negociants que tenen molts títols i que el que fan doncs sembla que atempta contra el sentit comú, però jo de títols o de cosa acadèmica tinc la part de medicina i la part de teologia. I de medicina la vaig fer aquí a Barcelona, després vaig anar als Estats Units i vaig fer medicina interna, o sigui, soc metgessa i amb una especialitat que es diu interna hospitalària, els metges dels hospitals. I després vaig fer el doctorat en salut pública. I de teologia vaig fer la llicenciatura i també el doctorat amb una especialitat sobre la Trinitat, que és això que en el cristianisme diem, parlem de Déu, però diem que Déu és un i tres. I dius, i ara això com s'arregla? Doncs és una mica complicat. I jo crec que és per mi el més interessant i fascinant, perquè vol dir que allò que algunes persones en diem Déu i que és el referent últim de la vida d'aquella persona que creu en Déu, clar, el qui no, no, quan parles d'un Déu que és 1 i 3, no pots dir que allò sigui una cosa absoluta, quieta i, per dir-ho així, com monàrquica, no? Perquè la paraula monàrquica vol dir d'un sol. Però aquí n'hi ha 3, i llavors el referent de la teva vida, que sigui com una dansa d'amor, que inclou la llibertat, inclou l'amor, què vol dir això a nivell pràctic? Doncs mira, va començar fa 2.000 anys i encara dura. I per mi és fascinant.
Se supone que és un verbo, no? Dios.
Se supone que és?
Se supone que és un verbo.
Més que un nom, no? Ah, més que dir nom, Déu, sí. Això és un nominatiu, que vol dir? És un ser. Però un ser que és essent, no? Siendo, en castellà, un gerundio, és una cosa activa. Llavors ja comencem a entrar en un àmbit on ningú té la veritat absoluta i on tots ens hem de posar en relació els uns amb els altres i amb el respecte de que cadascú té alguna cosa a dir que els altres no la sabem.
Bueno, voldria dir-te també que estem aquí perquè el Joan, el nostre Joan, el nostre estimat Joan, entre molts companys que han mort, que darrere d'una cosa, Joan va fer el contacte amb tu, Joan García, i
el Joan ha mort?
Sí, va morir de càncer i, bueno, fem un record i, bueno, el contacte el va fer ell i, bueno, pues, allà on estigui, pues, que ja sàpiga que ho hem aconseguit.
Jo crec que està al cel.
I que tens tot el cel. Sí. Bueno, les paraules començaran. Ara cada un anirà passant paraules i jo coordinaré una mica, va?
Molt bé.
Escolta, Teresa, ¿tú crees que Jesús era un esquizofrènic o un il·luminat?
Jo crec que, clar, ara quan parlem d'esquizofrènia, il·luminat és una paraula que la tradició teològica es fa servir en positiu. Esquizofrènia és una paraula que la tradició teològica no l'ha fet servir mai en positiu. No dic que no pugui ser, eh? I que no puguem avançar i obrir camins. Algunes persones sí que han fet estudis sobre la relació que hi ha tan xocant entre visions i estats místics i persones que tenen, doncs, això, moments de el que en medicina i en psiquiatria contemporània anomenem malaltia mental. Jo, la meva experiència, que jo ara us ho dic amb tot el respecte, per com vosaltres ho veieu, però la meva experiència, jo no soc psiquiatra, però sí que tinc experiència que hi ha hagut de vegades processos on les persones perden el control de si mateixes, i control també hem de veure què vol dir, però control vull dir la capacitat de decidir cap on volen anar, vull dir la llibertat quan parlo d'això. I en aquests moments jo crec que, així com hi ha hagut moviments antipsiquiatria que intentaven dir sempre que hi ha una persona que se surt de lo habitual, se li posa l'etiqueta de malaltia mental i això no existeix. I per tant, tots, diguem-ho així, són maneres de ser de la persona i totes, doncs, cap d'elles s'hauria d'etiquetar com a malaltia. Jo això, la meva experiència no és aquesta, hi ha persones que em sembla que passen moments i processos en els quals doncs és important que hi hagi una ajuda. I
som bastante múltiples, no?
Com?
Som bastante múltiples,
sí,
no?
Però en canvi, també és la meva experiència que aquest àmbit que jo crec que existeix, que és el que li podem dir malaltia, s'ha eixamplat i moltes vegades s'inclou i llavors s'etiqueta i s'estigmatitza persones que de fet el que fan és pensar diferent que les altres, i això no és una malaltia. Llavors aquest punt és un punt que, bueno, és un punt de debat, és un punt obert, i jo crec que és un punt que és molt important que, bueno, que, és que es mantingui obert com a debat, perquè no em sembla que el tinguem gaire ben resolt.
Jo ara pensant tot això, se m'acut que el que està fent Ràdio Nicòsia, per exemple, que és donar veu a,
per exemple,
perdona, a tot tipus...
Que t'interrompo un segon, però només sí, molt curtet, perquè m'entengueu que parlo també d'experiència. Jo, la meva millor amiga, una de les millors amigues, és una noia que es diu Manisha Shah, que és de la Índia. Jo vaig estudiar medicina amb ella als Estats Units. Aquesta noia és una metgessa especialista en càncer, excel·lent metgessa, i ella té un germà que té esquizofrènia. Llavors, amb el seu germà, que jo hi he conviscut, evidentment ho comparteixo a partir de la Manisha, clar, el seu germà és una persona encantadora, és una persona que sempre té una visió del món que és una mica original. Sempre, vull dir, quan es troba bé i quan es troba malament. I pot aportar una cosa que, de cap manera, la societat l'hem d'organitzar perquè aquesta veu desaparegui, o perquè aquesta veu quedi marginada, o perquè aquesta veu quedi estigmatitzada i amb un racó i amb una etiqueta de malaltia mental que faci que ja no pugui contribuir a la societat. Però aquest noi de tant en tant té uns excessos de violència que ell mateix després diu gràcies que em veu portar a l'hospital. Llavors això és la meva experiència i el que us volia dir abans, eh?
Jo bé, l'únic que volia dir arrel de tot això que estem parlant ara és que potser que és molt important el fet de fer sentir la nostra veu, la veu de cadascú, no? I espais com Nicòsia, per exemple, és una oportunitat de fer sentir la veu i d'expressar-te i de tot això, no? Perquè potser, no sé com, quina característica ens podria unir a tots, però vull dir que és important fer sentir la veu, no? Perquè perquè hi ha gent que és més llançada i gent que li costa més, és més introvertit. I això podria ser, no sé si tindria a veure amb la malaltia o alguna cosa
així. Jo crec que hi ha com un perill avui en dia, que amb això de la globalització, a vegades diem globalització i en realitat el que volem dir o el que s'amaga darrere és la uniformització. Saps? És com que cada vegada més jo vaig quedar astorada quan vaig anar a Viena ara fa poc, em van convidar a fer una xerrada allà, vaig anar al centre de Viena i què veia? Starbucks, McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Zara i Magnum. Com es diu? Magnum, el que sigui, i altra vegada una altra Kentucky i al mig un banc.
Sembla un videojoc.
I després un altre banc.
No, verdad que sembla un videojoc?
Horrorós, sí, una cosa estereotipada i que dius, estic a Viena, estic a Barcelona, estic a Nova York, és igual, estic al món del comerç i estic al món de les cases grans corporacions multinacionals. I això ho diu. Em sembla que és una cosa que entre tots hem de fer tot el que sigui possible per canviar-ho, això, perquè és un empobriment molt gran. Clar. I és un empobriment d'aquesta diversitat que em sembla que és la vida, no?
Aprofitant la seva formació, una pregunta que jo crec que es medicalitza massa, però a quin preu, tant per usuaris com per les empreses que potencien aquesta medicalització?
Doncs aquí ara surt un moment de l'àmbit, no?, de la psiquiatria, perquè l'exemple que vull donar, penso que tothom veurà molt clar que estic d'acord amb aquesta crítica, és l'exemple d'aquest medicament que ha sortit fa poc, que diuen que va bé per l'hepatitis C. És un que es diu Sovaldi. Que us sona, això?
Sí.
Bueno, doncs així va la cosa. Sovaldi, con V, Sovaldi. Així va la cosa. Treuen al mercat un medicament que no cura, perquè encara si fos la cura de l'hepatitis C, això és revolucionari, però no és que curi. És un medicament que tampoc el pots donar sol. L'has de donar amb altres medicaments en combinació, i sí que sembla que de la medicina oficial, perquè també n'hi ha d'altres, de medicines, i per l'hepatitis i altres coses que funcionen, però de la medicina oficial sembla que és el millor que tenim. Bueno, doncs aquest medicament surt al mercat i vosaltres sabeu quan val una pastilla d'aquest medicament?
Em sembla que el tractament de dues setmanes o tres setmanes deien que era 35.000 euros i que el monopoli el tenien a Gilead.
Doncs aquest senyor s'ho sap molt bé, eh? Una pastilla val 700 euros. Una pastilla, que són 400 mil·lígrams, i s'ha de prendre una pastilla al dia d'això, no? Doncs una pastilla val 700 euros, i el tractament, vostè ha dit, tu has dit el de dues setmanes, però el tractament mínim diuen que és de 3 mesos. Doncs el tractament mínim val 60.000 euros. Però hi ha gent que ha de fer 6 mesos de tractament, o sigui, és el doble. I hi ha gent que ha de fer el tractament fins que li donguin un transplantament de fetge, que pot ser un any o pot ser més d'un any. Com es pot justificar aquest preu d'una pastilla? La companyia farmacèutica dirà, és que vostè no ho sap, ens ha costat molt de fabricar aquest medicament. Per què ho sé? Per què ho sé que això no és veritat? I acabo, eh? Però per què ho sé que això no és veritat? Perquè s'ha publicat fa poc, fa un parell de mesos, l'informe que es diu d'Oxfam, Intermón, que parla de la pobresa en el món i de com està de mal repartida la riquesa. Aquest informe diu que si continuem així i no fem un canvi dràstic, a l'any 2016, és a dir, l'any que ve, l'1% de la població haurà acumulat més riquesa que la resta del 99%. I qui són aquest 1%? Els bancs, les companyies asseguradores i les companyies farmacèutiques. I aquesta Gilead que has dit i Roche estan amb aquestes. Llavors, com ens pot vendre una pastilla a 700 euros dient que li està recuperant el que ha gastat una companyia que està en l'1% que jo faig llegir amb la mà, però hauria de fer no tenir una mà infinita, perquè això vol dir una diferència de milers i milers i milers i milers i milers i milers i milers de vegades per sobre de la mitjana de la gent. I aquesta companyia ven una pastilla de 700 euros i a sobre els governs i la gent diem, ai, sí, sí, sí. El govern alemany, acabo de seguida, el govern alemany fa poc va publicar que havien plantat cara amb aquesta companyia, li havien dit que això era massa car i estaven molt contents de poder anunciar a la població alemanya que a Alemanya la pastilla costaria només 550 euros. Encara haurem de donar les gràcies, oi?
Bé, jo volia dir, bueno, abans que res dic que estic una mica a baixa moral, estic una mica depressiu, o sigui que el meu comentari serà bastant depressiu. Aquest matí he estat al Club de Roma, el panorama està desolador, és desolador a tots els nivells, hi havia gent de Càritas, hi havia gent de Medi Ambient, hi havia economistes, hi havia, bueno, el panorama està desolador. Ahir vaig veure una pel·lícula, Hipòcrates, a la festa del cinema, un drama també, la medicina, doncs els metges és una feina i pateixen, ho sé, no? La pel·lícula, clar, és pel·lícula, sí, però algú de veritat deu haver-hi, no? No sé, ho veig realment negre. Jo penso que l'home, ara veig que l'home doncs no té solució, un ésser que no té solució. No sé si més endavant hi haurà o què, però de moment no sé, fa falta un canvi de mentalitat, fa falta un canvi que pot venir de qualsevol tipus, potser des de la religió pot venir, ha de ser un canvi dràstic o que s'acabi el petroli, una cosa immensa, un canvi, però tothom diu que cal un canvi dràstic, però no acaba de venir mai aquest canvi dràstic, no? I sempre estem igual i que sempre necessitem un canvi dràstic. No sé, per exemple, avui el Club de Roma, doncs fa 40 anys van escriure los límites del crecimiento, doncs estem pitjor però encara estem en los límites del crecimiento. No sé, no veig solució, no hi ha sentit, no?
Jo, amb això, el que se m'acut dir és que jo, solució definitiva, com de dir, no, mira, ara farem això, farem allò, i ja estarà, el paradís a la Terra, estic amb tu. Això no passarà, jo no crec que passi, ni això té res a veure amb el que jo confio. Però jo et veig a tu, i et veig a tu, i us veig a vosaltres ara aquí, i dic, tu diràs si podem fer les coses millor. I tant si podem com si no, davant de la injustícia, què vols que fem? Almenys plantem cara. I si no ens en sortim, doncs ens morirem tranquils. Bueno, tranquils no ho sé, almenys ens morirem havent, no, plantat cara amb una cosa que ens sembla injusta. Jo quan veig això, que hi ha persones que no tenen accés als medicaments perquè no tenen diners, i no tenen diners perquè hi ha persones que estan acumulant massa, a mi això no m'agrada. I jo què sé que puc fer? Sola poca cosa, organitzada amb més persones, potser una mica més, però tant si el resultat té èxit com si no, per mi val la pena, doncs, això de plantar cara, perquè em sembla que té sentit, independentment fins i tot que tingui bon resultat. I també perquè a la història també veig que els llocs on la gent ha plantat cara i ha tingut recursos, doncs les coses no estan tan malament. I ja, és veritat que hi ha molta gent que pateix el món, però no tot arreu estan igual de malament. I també té a veure amb altres coses, però en part també té a veure amb si han tingut gent que lluités. Per exemple, un exemple de fa poc, però Islàndia, no? Islàndia, aquí a Europa, els hi va dir la Troika Europea: vostès han de rescatar els bancs i han d'aplicar mesures d'austeritat, retallades, no? Islàndia què van dir? No. Ui, si no ho fan, tindran la pitjor crisi de tota la seva història i no se'n sortiran, desapareixeran com a país. I van dir, bueno, ja ho veurem, això. I ho van poder fer, jo crec, perquè són poquets, són 300.000 i tots es coneixen i són parents, no, diguéssim. Llavors van dir que no ens ho creiem, això, que segur que farem pinya i ens en sortirem. Ara Islàndia, perquè van plantar cara, no tenen deute. I la seva economia està molt millor que la nostra. I nosaltres estem en una situació molt dolenta perquè hem acceptat un deute, hem rescatat dels bancs, hem donat els diners als bancs i ara els hem de tornar. I no sabem quants diners són aquests que hem de tornar i durant quant temps els hem de tornar. I a més els bancs ara, el Rajoy o qui sigui, ens diu: estiguem contents que els bancs tenen beneficis. Ah, bueno, i ens els pensen tornar els diners que els hi hem deixat, oi? No. Però com pot ser que no ens els tornin? Estats Units, que jo poques vegades poso Estats Units d'exemple, eh? Però Estats Units també van rescatar els bancs quan els bancs tenien pèrdues. I quan els bancs van tenir beneficis, Estats Units van dir: ara ens tornen els diners que els hi hem deixat, com és lògic, no? I aquí?
A veure. Bueno, jo estic d'acord amb tu que hem de continuar caminant i no deixar-nos enganyar, no? Què és el que... aquests que tenen el poder no veuen en nosaltres el poder que tenim com a éssers humans i el valor que tenim com a éssers humans. Veuen que som clients i màquines que consumeixen i hem de lluitar per no acabar de ser màquines, negar-nos a ser màquines de consumir perquè ells augmentin aquest seu poder i ser persones i el valor humà que té cada individu, per no per ni el que és, per el valor de la seva essència com a ser humà. Aquest valor és el potencial que tenim tots i és el que tots hem de valorar, no deixar-nos de que ens diguin que som màquines de consum i que hem de consumir i que ens han d'enganyar i explotar, i que tots els éssers humans que hi ha en el planeta tenen un valor essencial que és el gran valor que té el ser humà, i si això no som conscients d'això, tota la resta, doncs, ens estaran entretenint una màquina que tenen una màquina potencial d'entreteniment i de consum, i vulguis o no, tothom que està en aquesta societat, el que se'n va a una muntanya que és un pastor, o el que viu en un país, doncs, com la Índia, o que és pobre, que viu en una tribu o així, fins i tot hasta la gent de la tribu de la Índia o d'altres llocs tenen la mala influència del capitalisme i de l'explotació, i que no els hi deixen viure en llibertat i volen que deixin de ser persones, i el valor aquest del ser humà, no? S'està perdent, i crec que hem de lluitar i negar-nos a ser màquines d'entreteniment i de consum, no?
D'això només un comentari, perquè estic absolutament d'acord, com és obvi, però un comentari d'això del consumir, perquè veiem també com, diríem, absurd de vegades estar organitzada les coses. Sabeu el producte interior brut, el PIB, no? Que diuen, ai, el producte interior brut creix, això vol dir que l'economia va bé. Producte interior brut és una dada macroeconòmica que, sí, jo me'n vaig al McDonald's i compro una hamburguesa per sopar, això augmenta el producte interior brut. Si jo planto enciams al jardí de casa meva o al carrer, en una hort urbà, i després menjo els enciams per sopar, el producte interior brut és zero. És a dir, que el que mesura el producte interior brut no és el benestar de la gent, perquè és molt millor que tu t'organitzis, que muntis un hort urbà, que tu mengis una cosa que acabes de conreuar-la tu i que saps que no té pesticides i tot, i això hauria d'estar mesurat com una cosa molt positiva. Quan la gent d'un país fan això, això vol dir que el país està anant a bé. No. I quan la gent va al McDonald's, evidentment el que fan és això, entrar dintre d'un loop consumista i a menjar una porqueria de menjar que si proveu un dia, si agafeu les patates del McDonald's, les deixeu a terra, al cap d'un mes encara les formigues no hi han anat, perquè es veu que no mengen plàstic les formigues.
Una pregunta sobre el tema de la sobremedicalització, i també perquè tu ets experta en el tema de gènere, no? Aquesta relació que hi ha particularment entre la sobreprescripció i la sobremedicalització de les dones, potser també especialment a Catalunya, no sé si podies dir alguna cosa.
Sí, jo tinc dades que mostren això, que en l'estat espanyol, i també inclou a Catalunya, les dones en general tenen un excés de prescripció de benzodiazepines, d'ansiolítics, i això és perquè hi ha una realitat de, també social, i això és el tema de gènere i la crítica, on encara a les dones se'ls educa com per cedir, o com per ser les qui posen pau, o com per ser les qui es carreguen una mica la responsabilitat emocional de la parella, de la família, del lloc de treball, fins i tot, no, aquest paper maternal, que pot ser molt bonic, però que clar, has de vigilar què vol dir per tu com a dona individual i com ho estàs vivint, perquè tampoc es tracta de, amb una persona adulta, diríem fer-li de mama, perquè llavors a la persona adulta l'estàs fent criatura. O sigui, no és que sigui, oi, seria molt maco, però costa massa. No, és que no és molt maco. Tu amb els nens els hi has de fer de mama, però amb els adults no els hi has de fer de mama, perquè llavors a l'altre l'estàs infantilitzant. Això és un tema molt ample, i la realitat és que hi ha moltes dones, o sigui, això està quantificat, no et sé dir de memòria els números, però està quantificat que hi ha un excés que, a més és l'excés, i tu deies a l'estat espanyol o Catalunya especialment, és el més elevat de tota Europa. El consum, jo crec, ho diré de memòria i segurament malament, però com a mínim era una de cada quatre dones. Una de cada quatre dones adultes a l'estat espanyol prenent ansiolítics, que més potser ja ho sabeu, les benzodiazepines són un medicament que pot ser adequat per una cosa aguda, no? A tu de sobte se't mor algú d'accident i tu aquella nit és que no dorms i no pots descansar i has de preparar coses perquè vols, no?, fer-li els últims honors a aquella persona que t'estimaves tant i no, bueno, doncs tu et prens un Valium i et queda roque a la nit i l'endemà més pots funcionar. Jo no estic en contra d'això, però quan tu per un problema que pot ser de relació, que pot ser de treball, perquè segueix sent veritat a Europa, inclòs l'estat espanyol, que les dones cobrem un 30% menys, hi ha llocs un 16, un 20, però fins a un 30% menys per la mateixa feina. Llavors això vol dir que en el lloc laboral hi ha problemes, perquè si no, no. I si tu ho saps que l'altre cobra més, llavors tot això és una cosa de tipus social que la dona pot traduir en un malestar. I aquest malestar, que no sé què tinc, va al metge, li diu no sé què tinc, i doncs prenguis aquesta pastilla. I ja tenim una dona enganxada amb un medicament que sabem que és addictiu i que a més les benzodiazepines el que tenen de dolent a llarg termini, a curt termini ja he dit que cap problema, però a llarg termini és que suprimeixen la fase REM del son, la que es diu Rapid Eye Movements, que és la fase del somni. O sigui, ara cada vegada més s'està estudiant la importància del somni a l'estabilitat psíquica de la persona, no? Moltes vegades totes les cultures antigues ho saben, i tothom ho sap, que de vegades tu tens un problema, una cosa per fer, un treball, i així dius, bueno, vaig a dormir i l'endemà ho veuré més clar. I dius, clar, perquè has descansat. Sí, però perquè has descansat i el cap ha estat ordenant les coses. Ah, sí? Ah, doncs jo això estic convençuda, diguéssim, no? Llavors, si tu... Sí. A vegades en castellà es diu consulta-lo con l'almohada, no? Però és autèntic, és consulta-lo. No és que fas un parèntesi i l'endemà continues. No. Durant la nit treballes. I una dada important és com dormen els nens. Els nens, quan neixen, han de prendre-ho tot. És el moment en què el cervell està més actiu de tota la vida d'una persona. I gairebé que tot el dia... gairebé que tot el dia dormen les criatures. I ja està avui en dia demostrat que mentre dormen, aprenen. I per tant és important que no dormin en un lloc on ningú parla i ningú. Han de parlar, han de dormir com els nens han fet tota la vida. Ara podríem tenir una criatura aquí dormint i dormen la mar de tranquils, però al mateix temps zac, 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 estan sentint i estan aprenent i estan processant, no? Llavors això d'aquest suprimeixi un medicament, la fase REM, és com si jo estigués treballant en un escriptori i quan me'n vaig a dormir doncs jo deixo tot desordenat. Bueno, un dia ho puc fer, però l'endemà quan torni no trobaré gaire bé les coses, no? Torno a treballar a damunt d'aquell escriptori desordenat, i ara us estic descrivint el meu escriptori perquè fa uns quants dies que està així, I clar, encara faig més embolic, no? Vale, uns quants dies puc aguantar, però com no posi neteja allà, al final és que no trobaré les coses. Doncs la fase REM del son és posar neteja al material psíquic. Si tu passes uns quants dies sense posar neteja, pots resistir, però com passis mesos, és que tu ja tens el cap que no pots funcionar amb normalitat.
Xavier.
Hola, bueno, jo anava a intervenir amb, bueno, amb un sentit del que es parlava abans, però la pregunta que ha introduït la Luz és molt important i no tenim tot el temps del món. Bueno, jo, pues ara comento, perquè porto 27 anys prenent el ansiolític més potent del mercat, un 350, que es pren també per ser l'abstinència de l'heroïna, o a les persones es diu Rosita, i es distribueix molt. Bueno, jo volia intervenir també, comentar-li a Nacho que en realitat no hi ha un canvi dràstic, però el món està canviant, sí que està canviant, perquè... Bueno, a nivell de tot el món, pues la riquesa sí que està concentrada cada cop en més mans, però sí que s'està redistribuint més en països emergents, molt grans. Jo volia parlar del cas de la Índia, que tens una amiga de la Índia, i també Albert, que fins a arribar al punt on parla l'Albert, falta moltíssim, i això és com un problema màxim, és molt, i tant que volem arribar, però a la Índia em sembla que s'han guanyat judicis a multinacionals farmacèutiques per no pagar les patents i per fer els genèrics i que els facin ells mateixos. Un país del tercer món que fent ús de la seva independència, de la sobirania política que tenen, pues s'han fet això. No vas comentar això perquè ja ha poc temps i no vull interrompir. Gràcies.
Això també per veure la injustícia a nivell mundial és que l'Organització Mundial del Comerç, que es va fundar el 1999, i això és després de la caiguda del mur de Berlín, que també pots dir, però el capitalisme no és sense regulació del mercat, perquè crea un organisme que es diu Organització del Comerç, que no hauria de deixar que la cosa vagi sola. Ah, no, li agrada que vagi sola quan, segons quins interessos, no estan afectats, però quan s'afecten, no li agrada que vagi sola, fa servir tot el poder de l'Estat.
Teresa, jo ara, com el programa és sobre les recuperacions, aquello com la història del llibre, aquell que dice que te llevarías a tres cosas que te llevarías a una isla desierta, ¿no? Pues imagínate, ¿qué tres cosas tú recuperarías esencialmente en la vida de una persona, en la vida de los seres humanos? ¿Qué recuperarías básicamente? Tres cosas, por ejemplo, te pido.
Lo primero es la fe en un mateix. És aquesta sensació que quan tens un xoc, sigui el que sigui, una malaltia, mental, no mental, o també un xoc, per exemple, que et quedes desnonat, no? Quan et fan fora d'un pis o et quedes sense feina, tu tens un xoc, i jo crec que ja no hauria de ser així, perquè la teva dignitat, com deia el company, és igual, si tens èxit, si no tens èxit, tu, és una cosa que mai desapareix. Però creure tu, no? Moltes vegades la societat tampoc ajuda, i moltes persones que han patit, doncs, una malaltia tenen una sensació de desvalorització, no? Com que tu valguis menys. I això és el primer, jo crec que és molt important. Me n'has dit tres, Ens deixen pensar. Llavors, la segona seria, també, a l'àmbit social, també ho deia una companya, no? Abans de dir, clar, les persones són relacionals, tu necessites aquesta fe en tu mateix, però on estan els altres a la teva vida? Tu abans deies els animals, jo també ho valoro i ho crec, que hi ha molts nens també amb autisme, que hi ha llocs que els fan tractaments amb cavalls, no? I com aquests nens comencen amb la... perquè els nens autistes de vegades no tenen la capacitat d'establir la, diríem, empatia, no? Aquesta comunicació que va més enllà de les paraules. I amb un cavall, el cavall és tan sensible que tu estires el nen completament a damunt del cavall i el cavall comença a reaccionar a tot el que el nen sent, perquè el nen sent una cosa i hi ha uns músculs que es tensen i el cavall ho acull, això. I llavors aquests nens desperten, diríem, la sensibilitat a través dels cavalls. Jo també ho valoro molt. Però ara no parlava directament d'animals, sinó sí, les persones, no?
Persona,
i que tu puguis tenir aquesta, com aquest entorn afectiu. I potser la tercera, que em sembla important, és que la teva capacitat de treball, de creació, no? Perquè jo entenc que hem vingut al món no només a disfrutar, que ja em sembla bé, no? A gaudir del món, sinó a millorar-lo, no? A aportar alguna cosa.
A poner de nostra parte,
claro,
no?
A ser co-creadores, no? Jo crec que Déu existeix i és creador, i ens ha fet imatge de Déu, i per tant som co-creadors. Llavors cadascú que trobi el seu àmbit de co-creació, sigui artística, sigui laboral, del tipus que sigui, no? Aquestes tres. Jo abans de marxar, per això volia dir allò que us he dit abans. No, perquè és curtet, però aprofitant que lliga tant amb el tema, volia avisar que el dia 22 de juny hi haurà un psiquiatre que es diu Javier Álvarez, que és el cap de psiquiatria de l'Hospital Universitari de Lleó, i que és un senyor que 35 anys o 39 que porta exercint la psiquiatria, tot això que hem parlat, la part crítica, ell ho assumeix, però a més ho fa sent el cap de psiquiatria d'un hospital universitari, i té unes teories i unes idees, això dels somnis, ell també en parla, per exemple, i vindrà a Catalunya, parlarà el dia 22 a Lleida a les 4 de la tarda i a Manresa a les 8 del vespre. Si algú vol saber el lloc i tot això, si poseu, bueno, jo com que a la nit a Manresa també hi aniré, a presentar-lo a la meva pàgina web que es diu Teresa Forcades Facebook, no? En el Facebook ho penjarem, aquesta informació, i si ho busqueu per una altra via també, eh? No és que no cal que entreu al Facebook meu, però que sí, perquè algú, saps, pugui saber tota la informació.
Hola Teresa, buenas tardes. Yo te quería comentar, más que nada un comentario sobre cómo nos enferman las farmacéuticas para sacar dinero, ¿no? Y hay un tema que me ha tocado, que es el tema de la anorexia juvenil. ¿Cómo ves como una niña de 14, 15 años, con una talla 36, 34, le dicen, estás gorda, tienes que adelgazar? Pasas por cualquier sitio, vas andando por la calle y en todas farmacias y en todas las tiendas tienen, les venden productos para adelgazar. Como de hecho con 14 años ha podido ir y ha comprado laxantes y dices, a ver, ¿cómo es que alguien te ha vendido laxantes? Claro, tú porque se los encuentras, los pillas, ¿no? Pero claro, ¿cómo es posible? ¿Cómo los enfermas? ¿Cómo empiezas a ir a los médicos, a los psiquiatras y te empiezas a enterar por otros padres que a lo mejor hace 10, 15 años, estos sean casos puntuales, los de estas niñas, como de repente les han subido muchísimo y que muchos hospitales, por ejemplo, hay plazas para ellas, pero es que además antes estaban vacíos y ahora están llenos y tienen hasta lista de espera. Y te encuentras con niñas que bajan de los 40 kilos y se ven feas. Y diga lo que les digas, es que soy fea, soy horrible.
Y fonamental. Lliga en part amb lo de gènere que dèiem abans, aquest paper de les dones i com, no, ajudem a les nenes i a les dones adultes a trobar el seu espai, que sigui un espai. Això hi ha una teòloga, que jo la conec i he estudiat amb ella, que es diu Elisabeth Schussler Fiorenza, una teòloga feminista, que diu, a l'època on les dones estaven sotmeses en els barons, era valorat com a bellesa que la dona fos ben grassa. I ella diu, però ja m'entendreu, diu com les vaques, diguéssim, no? Que el senyor deia, mira, tinc aquestes vaques tan grasses i mira, tinc aquestes dones tan grasses, o sigui, unes dones ben grosses, era un senyal de que tu eres un senyor potent, diguem, no? Quan les dones han anat aïllant-se, en el sentit, no aïllant-se, sinó independitzant-se, no? Que ja no són la dona de, sinó que són, jo sóc a mi mateixa, jo sóc la mestressa de casa meva, jo no necessito ser la dona d'una altra, cada vegada el cànon de bellesa s'ha tornat més petit, no? Com si la dona sola no tingués dret a ocupar tant d'espai a la societat.
Sí,
i jo crec que és una crítica molt interessant, i que un col·lectiu de dones que una mica està lluitant contra això són les afroamericanes als Estats Units, perquè segueixen sent, no? Ocupant espai i dient què passa amb això, no? I
com
defensant aquest ideal de bellesa també, no? I només dir una cosa que em vaig quedar molt parada, perquè jo tinc nebodes que també són adolescents, 15-16 anys, quan em van explicar que entre les adolescents avui en dia hi ha una cosa que és com un signe de bellesa, que és que les cuixes, a l'intracuix no toqui una cuixa amb l'altra, però que això no és normal, o sigui, no és normal, que la normalitat, que si algú no li toca no em sembla molt bé, però que vol dir que té una pelvis una miqueta oberta de dalt i un tipus una mica androide, que no passa res, està molt bé, és una altra possibilitat de bellesa, però que lo normal, o sigui, normal estadístic, el més habitual entre una pelvis preparada després perquè hi pugui haver doncs, un part i que sigui més ample, és que les cuixes de dalt doncs toquin. Doncs com pot ser que les nenes tinguin un munt de vídeos, i m'ho vaig mirar a internet, i hi ha vídeos que es veuen, doncs això, tot de cames que no toquen, i clar, les nenes es miren les seves i diuen, ah, soc lletja, no? Llavors entren dintre d'això, ho trobo horrorós.
Sònia, apropa't el micròfon, Sònia.
Hola, Teresa.
Sí, el David i ja està.
Bueno, como te han comentado antes, estábamos hablando del tema de la recuperación y te voy a hacer una pregunta un poquito personal. Si lo has pasado por algún proceso de recuperación y cuál ha sido tu asidero en ese momento.
Jo vaig tenir, quan era adolescent, o bueno, ja no tan adolescent, ja més cap als 20 anys, que bueno, tenia un enamorament molt fort, diguéssim, i quan aquesta persona va marxar, jo vaig tenir una depressió. Jo dic que vaig tenir una depressió, no vaig anar a cap psiquiatre ni a cap metge, però home, tenia tots els símptomes, diguéssim. Jo pensava que ja la meva vida s'havia acabat. que ja no tenia, no? Que ja no tenia cap sentit, que ja no tenia cap futur i que a més és que no tenia energia, no tenia motivació, no tenia energia.
Tenia clar de les forces.
Sí, no tot, i era una mica com això, una incapacitat de veure sortida, no? Era i a més una tristesa, no? El món és com un pes horrorós, és una sensació de que, bueno, pues que mires i dius, i això a mi no m'importa, no? No m'importa gens.
No, però passa, ocurre, a mi m'ha ocurrit.
Ni m'importa, ni és que no entenc com els importa els altres, perquè no ho veuen, que és lleig, que la vida és lletja, que el món és lleig, que no ho veuen, que tot està podrit, que no ho veuen, que tot no té cap sentit. Per què riuen? Mira, tontos són, mira, riuen. No? O sigui, era horrorós això, no? I com? Me'n vaig sortir, doncs me'n recordo que un dia estava amb la família i vam anar collint ametlles, no? Que en un lloc que, bueno, picàvem les ametlles, collíem, i jo vaig mirar la branca aquella de l'ametller, no sé, com retallada contra el cel, una cosa així, la vaig veure. Vaig veure que era una branca de... No sé, és que no us ho sé explicar, però vaig veure allò i vaig dir... Ah, no sé, vaig com... Suposo, ara poso paraules amb coses que no es pot posar gaire fàcil, no, paraules, però jo crec que vaig en aquell moment dir... Aquell ametller em va fer el favor, no, el regal aquest que deia el company abans, que els animals també et poden fer, el favor de dir-me, que jo existeixo, i existeixo, és a dir, que hi ha alguna cosa més fora d'aquest món on tu ara estàs com... Tot el món s'havia col·lapsat en aquesta vivència meva. I de sobte la branca, només existint, perquè no em va parlar ni em va dir res, però només estava allà i vaig dir... Va ser el primer punt. I llavors, bueno, doncs vaig començar, no sé, a respirar una mica més, perquè també era com, no?, un pes aquí horrorós, i una mica la recuperació va ser, doncs, això.
Bueno, i ara per finalitzar, per no cansar-te més, el David dirà la última pregunta i... David?
Hola, sóc el David i, bueno, i la meva pregunta és una mescla entre pregunta i afirmació personal, no? De jo tinc una creença... necessito la església, no? per creure en la meva espiritualitat, no? O sea, jo tenia tanatofòbia, tenia por a morir-me de qualsevol manera, i gràcies a desenvolupar la meva transcendència, pues vaig alliberar-me d'aquesta por a la mort, no? Que, bueno, tinc la mateixa por a la mort de morir una mort violenta com tothom, no? Això sí, o sea, tampoc són tan especials, no? Llavors, doncs, jo penso que quan em mori aniré en la ment a les galàxies que pugui jo anar sense qualsevol tipus de... en qualsevol tipus de problema, no?
Sí, sí. Llavors, mal lliure, no?
Sí. Llavors, jo vaig assistir a la jornada del Mundet. Hi havia un professor de psicologia que va dir que el sonido existeix si algú l'escolta, no? O sea, la caiguda d'un arbre, el soroll que fa un arbre al caure, se sent si algú lo existeix, si algú la escena, la caiguda, no? Igual que nosaltres quan una formiga es cau, com estem tan sobre per d'ells, em sembla que no existeix el soroll de quan una formiga es cau, no? Però també existeix, no? Llavors, nosaltres existim realment per Déu?
Això és una pregunta?
Això és una pregunta.
Comencem.
La pregunta és, jo crec que no solament hi ha un Déu per la Terra, hi ha un Déu per tot l'univers. I igual que nosaltres patim, jo crec que hi ha extraterrestres que també pateixen per altres coses, i quan més distància hi ha a l'espai dels nostres problemes, més petit sembla, no? Això és la pregunta.
Doncs jo primer, com que has dit això de que tens la teva pròpia espiritualitat i no necessites l'església, jo també només recordar que hi ha una cosa del Nou Testament, que és, no?, una part de la Bíblia, on diu que a Déu el que li importa és si estimes o no estimes. Exacte. No si estàs a l'església o no estàs a l'església, i que moltes vegades un pot estar a l'església i que ja veuràs, quan arribi el cel, Déu li dirà, tu marxa d'aquí, perquè no, o sigui que estar a la llista o estar en una institució no és el més important.
Però més que nada és l'amor al prójimo, no?
És així. Exacto, no? És així, no? I això és el que jo tinc al lema, veieu aquest anell, és el meu anell de monja, i aquí totes hi tenim una cosa escrita, o sigui, dintre de l'anell. I el meu diu, estimeu-vos els uns als altres com jo us estimo. Que per mi això és el més important, no? Llavors, si Déu ens veu, jo crec que sí. És a dir, la meva experiència més transformadora Però això que vol dir Déu, perquè jo de petita m'havien batejat, com potser molts de vosaltres.
Tots, quasi tots.
A casa meva no m'havien, o sigui, no eren religiosos, no? La meva família, i jo fins als 15 anys no havia tingut contacte amb l'Evangeli, ni... i als 15 anys vaig llegir per primera vegada els Evangelis i em va transformar això. Bueno, va ser la meva experiència, no? Llavors, aquesta, com a experiència, va passar perquè jo, que no hi creia, vaig començar a pensar que existia Déu, i a més, que Déu, això que tu dius, que més ens veia, no a mi sola, en especialment.
En esperits, que Déu... Les transformacions parapsicològiques, que és el quarto mil·lenni, també ho creus, també això.
Jo no sé què és el quarto mil·lenni, però un altre dia m'ho expliques.
David, que
el amor,
deixem que acabi
para recuperarse, sí. O a sí mismo y a los demás y a la vida, sí.
Decemos que termine ella lo que está diciendo sobre la experiencia de Dios. Vale, y
bueno, que era aquesta sorpresa, no? Que jo no faig servir llenguatge de quarto mil·lenni, no sé què és, no?
Sí.
Però que amb el meu llenguatge sí que us ho puc explicar, no? És aquesta experiència, no només que Déu existeix i domina tot i és el creador i està no sé on, sinó que Déu és company de camí o companya de camí, perquè parlem de Déu en masculí i Déu no té gènere, no té sexe, o sigui que també és important poder parlar de Déu en femení i dir-li ella a Déu, i dir-li companya, i dir-li amiga, i dir-li, no?, sostenidora, i dir-li... Hi ha una paraula també a l'Antic Testament que s'aplica a Déu i que és El Shaddai. I hi ha una part de l'Antic Testament, vàries, que fan servir això d'El Shaddai, i sembla, és una de les possibilitats d'interpretació, que aquesta paraula El Shaddai vol dir la que té dos pits.
Molt bé.
I això li diuen a Déu, i llavors amb la que té dos pits tu t'hi pots arrecerar, no? Et pot protegir i et dona confiança. I aquesta relació amb Déu no ha de ser una relació de por, de dir un jutge i algú que em passarà la cartilla, sinó algú que em diu, va, anima't.
Jo veo la enfermedad com una companya invisible que me cuida. Jo la veo com una estranya, la meva enfermedad, la quizofrenia, no?
Bueno, moltes gràcies, Teresa, per haver vingut. Moltes gràcies a tots els negociats per les preguntes tan interessants que heu fet. I, bueno, et donem pas a que puguis volar, perquè nosaltres estaríem aquí i t'atraparíem hores i hores, perquè hores i hores, perquè ens agrada molt escoltar-te, i et seguim, eh? Et seguim. Moltes gràcies, Teresa. Adéu.
Desde vuestras neuronas ataca Radio Nicosia. Os dejaremos sin ninguna. La locura no es la mancha en el tapiz de la cordura. Radio Nicosia. La pasión invade la emisión. Radio Nicosia 91.4, Contrabanda FM.
Nem sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristezas vou viver, e aquele adeus não pude dar, você marcou na minha vida.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y otro de esa frontera. Y es desde este dualismo, desde este vaivén, que vamos aquí a contar nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. Y recuperaros, hasta la semana que viene. Gracias.
Si te quieres desahogar, seca tus lágrimas en este canal. Radio Nicosia